Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español. El mensaje fue predicado el 12 de septiembre del 2021. Esta es una ocasión especial en la cual usaremos el título Lanzamiento de Otoño y el título del sermón se llama Los Ritmos de Shalom. Jeremías 29. Esta es con Pastor Brad Williams. No sé si lo notó, pero el tráfico aumentó esta semana y las publicaciones en las redes sociales pasaron de las discusiones sobre la pandemia a las publicaciones escolares. Aunque nuestros días todavía son cálidos, la madrugada se siente un poco diferente. En mi vecindario, algunas hojas comienzan a mostrar signos de cambio y el café de Starbucks, que se llama Pumpkin Spice Latte, ya está nuevamente disponible. En una semana y media entramos oficialmente a esta temporada denominada otoño. El otoño es un momento interesante porque parece marcar nuestro regreso a algo que llamamos regular. Evito usar la palabra normal por razones obvias, pero puedo usar la palabra regular. Aquí es cuando los viajes de fin de semana y los viajes aleatorios disminuyen y la vida comienza a tomar más estructura. Los despertadores suenan un poco más temprano, los autobuses pasan por los vecindarios y nuestro corazón se calma un poco. Me encanta el otoño. Me emocioné mucho cuando nuestro equipo se me acercó hace varios meses y me dijo: ¿y si hiciéramos un lanzamiento de otoño? ¿Qué pasaría si nos tomáramos una semana para acelerar las cosas y marcar el regreso a la normalidad? ¿Aquí en B4? ¡Qué gran idea! ¿Verdad? Entonces, en una de nuestras reuniones de planificación, alguien sugirió que dejemos a un lado de nuestra serie y hagamos un mensaje que proyecte la visión para el otoño, algo que marcó el rumbo de los días venideros. Y luego se sugirió que enseñara sobre un pasaje en particular. Ahora, normalmente me gusta elegir mi propio mensaje, pero el pasaje que se sugirió es una de las escrituras más importantes de mi vida. Uno que ha definido mucho de cómo veo el mundo y cómo lo hago con mi vida. Así que fue una decisión fácil. El lanzamiento de otoño es un buen momento para hablar de una gran visión. Y este es uno de los pasajes más definitivos en mi vida. Déjeme ser claro. En lo que vamos a sumergirnos hoy es posiblemente la escritura más significativa para mí en lo que respecta al liderazgo en la iglesia local durante los últimos 15 años. Pero algo sucedió en el periodo previo a hoy. Mire, yo siempre he tomado esta escritura y la he aplicado al nivel de los 35.000 pies de altura. Se trata de cosas de gran tamaño. Esta es una gran visión y sobre las cosas más importantes que hacemos juntos como persona. Pero me di cuenta, y no es insignificante, lo que vi hasta hace poco es que este mismo pasaje de las Escrituras, que ha sido un modelo para mi ministerio, también contiene un modelo para mi vida personal. No solo eso, sino que este plan personal, por así decirlo, aborda una realidad problemática presente a la que nos enfrentamos. Verá, si hay algo que me he notado durante el último año y medio, es que nuestros ritmos se han interrumpido. Había una forma en que hacíamos las cosas, una forma en que funcionaban las cosas que se ha fragmentado. Nos levantamos en ciertas horas, en ciertos días, hicimos ciertas cosas de cierta manera y sucedió con tanta regularidad, de manera tan constante, que apenas tuvimos que pensar en ello. Y luego todo cambió. Y por mucho que intentamos crear experiencias normales aquí, esta pandemia pasó factura a los ritmos de la comunidad cristiana. Seguro que hemos tenido miles de asistentes en línea, pero cuando estás parado en una habitación como esta, la disparidad entre iglesia prepandémica y ahora es bastante obvia. Incluso he tenido algunos amigos que han sido lo suficientemente honestos como para decir, me gusta esta nueva normalidad. Mirar desde casa o sintonizar desde la costa es algo agradable. Otro me dijo, hemos vuelto una o dos veces, pero es difícil volver a la rutina. Lo cual, permítame agregar, hay muchas razones legítimas para todo esto. Realmente las hay. Pero como alguien que ha pasado toda su vida adulta creyendo, luchando, entregándose por esta cosa llamada iglesia local, también ha sido desalentador, incluso frustrante. Porque creo en lo que hacemos y creo en quienes somos. Creo que Jesús es la esperanza de nuestras vidas y la esperanza del mundo. Y creo que nos dio la iglesia para entregar esa esperanza. Creo que la iglesia importa. Entonces, cuando parezca o sienta que la gente va a la deriva, cuando escucho historias de personas cuyas vidas han dado un giro en la dirección equivocada, cuando escucho cosas provenientes de cristianos que claramente no son como las de Cristo, cuando coincide con esta interrupción del ritmo, algo pasa dentro de mí. Hay una carga que pesa mucho. Entonces, durante los últimos meses he estado luchando con esta realidad y luego, bam, nuestro equipo sugiere este pasaje y tengo esta manifestación. El mismo pasaje que ha servido como guía de liderazgo a gran escala tiene implicaciones personales que abordan específicamente este momento en el que nos encontramos. Esto es tan bueno y es muy aplicable a donde estamos ahora, que apenas puedo contenerme. Quiero hablarles hoy sobre los ritmos del shalom. Quiero hablarle de los esquemas regulares, las prácticas, los ritmos que llevan a una vida de shalom. Shalom es una palabra hebrea que habla del florecimiento humano. Es una vida de plenitud. Es la paz. Es que las cosas están como se suponen que deben ser. Mira, y sorprendentemente tienes mucho más control del shalom personal que experimentarlas de lo que jamás imaginaste. Y los ritmos que estamos a punto de mirar juntos conducirán a una vida floreciente. Una vida de shalom. Estas son las cosas prácticas. Considerarlas, aplicarlos, si están en tu vida. Probablemente estás experimentando shalom. Si no es así, probablemente estás desesperado por shalom. Entonces, con eso, quiero que vayas al capítulo 29 de Jeremías. Y mientras se dirige a Jeremías 29, permítame darles un contexto histórico. Jerusalén ha sido conquistada y saqueada por los babilonios. El templo ha sido destruido. Ha sucedido lo impensable. El lugar donde el cielo y la tierra se encuentran se ha reducido a escombros. Los jóvenes, los sanos y los influyentes han sido llevados a la malvada y mundana ciudad de Babilonia. Y ahora viven allí en el exilio, están derrotados, están traumatizados, están desplazados más allá de las palabras. Sin duda hay un profundo sentimiento de desesperación y ciertamente se están planteando interrogantes. ¿Hemos perdido nuestra nación? ¿Dios todavía está con nosotros? ¿Tenemos algún tipo de fruto? ¿Tenemos algún tipo de futuro? ¿Cómo vivimos como pueblo de Dios en una ciudad como Babilonia? Por eso Dios le dice a Jeremías que escriba una carta. Y en el capítulo 29 se encuentra el propósito de Dios para ellos y para nosotros se vuelve notablemente claro. Leamos junto y luego lo desempacamos junto. Jeremías 29 del 4 al 13 dice: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y establézcanse. Planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten en número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad donde los desterré, y pídanme a mí por ella, porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice, cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Entonces, comencemos por el principio, porque creo que habla de cómo nos sentimos algunos de nosotros en este momento. Fíjense en el versículo 4. A todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén. Esto tuvo que ser una gran llamada de atención. Dios revela en este momento que esta ruptura, este desplazamiento, es algo que Él ha orquestado. Él los llevó al exilio, no los babilonios. ¿Podría ser esto? ¿Es eso posible? Permíteme hacer la pregunta. ¿Podría ser que haya interrupciones en la vida de las personas que caigan directamente dentro del alcance y la secuencia de lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Es eso posible incluso ahora mismo? Si miras algunos versículos más adelante, el versículo 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios está diciendo a su pueblo que está desplazado y desorientado que todavía Él tiene el control. Sus promesas siguen en pie y su amor por ellos no ha disminuido. Están en sus manos y sus ojos están puestos en ellos, incluso durante su exilio. ¿Ve? Dios no ve la altercación correctiva de sus vidas, un evento que ellos están experienciando como catastrófico, para estar en desacuerdo con su potencial para prosperar. Por lo tanto, les aconseja que sigan confiando en Él y adopten lo que podría llamarse ritmos saludables de personas prósperas que experimentan shalom, tanto individual como colectivamente. Echemos un vistazo más detallado al texto. Primero dice, en el versículo 5, construyan casas y vivan en ellas. Dios le está diciendo a su pueblo que sueñen, planifiquen y construyan, más allá del status quo. Aquí es donde vives. Esta es tu nueva casa. Viva como tal. No quiere que estén afuera mirando hacia adentro. Mira, hasta este punto ellos habían acampado afuera de la ciudad y se negaban a vivir realmente en ese lugar. Lo despreciaban, entonces vivían así. Y Dios dice, haz de este tu hogar. Cuando Cherry y yo nos mudamos a la ciudad de Nueva York a los 30, entendimos lo que Dios estaba diciendo en Jeremías 29. Y, por cierto, probablemente no había otra ciudad en Estados Unidos en ese momento que se pareciera más a Babilonia. Pero cuando nos mudamos allá, lo hicimos nuestro hogar. Aprendimos las calles y los sistemas, comprometimos a la cultura, apoyamos a las escuelas, servimos a la comunidad, construimos casas, por así decirlo. Y nunca olvidaré una noche cuando un amigo y yo estábamos hablando y dijo, he vivido aquí durante 16 años y tú has vivido aquí durante 16 meses y conoces esta ciudad mejor que yo. Esto no significa que haya sido fácil. Fue justo lo que ha pedido. Esto es en lo que quiero ayudarlo. Sé que muchas cosas han cambiado y tal vez No te mudaste a ningún lado, pero las cosas son diferentes. Existe la posibilidad de que se sienta como un extraño. Puede sentirse desplazado, puede que incluso se sienta un poco desilusionado. Pero Dios le dice a su pueblo desplazado, que abracen lo que Él tiene para ellos en el lugar en el que se encuentran. Entiendo la extrañeza de este comando. Sabía que esto no era lo que se esperaban. Y aquí está la máxima ironía. El pueblo de Israel fue llamado a ser distinto, un tipo diferente de personas que viven en un lugar diferente y más piadoso, pero habían empujado contra los límites de esa distinción, abrazando la idolatría de su vecino. Entonces, después de repetidas advertencias, Dios hizo algo irónico. Los llevó al corazón mismo de su idolatría para curarlos. A Babilonia, un lugar tan real como figurativo. Esta es tu nueva casa y tu fe va a crecer. Aquí, la abstinencia no es una opción y tampoco lo es para nosotros. La carta de Jeremías deja muy en claro que como pueblo de Dios debemos vivir, trabajar y jugar dentro del lío. Es por eso que el ritmo número uno es hacer este su hogar. Su prosperidad está relacionada con su aceptación del lugar en el que se encuentra. Pero luego continúa. Número 2. Plantar jardines y comer de su fruto. No soy un granjero, pero sé de algunas cosas que se requieren. Requiere de plantación, requiere riego y requiere paciencia. Probablemente por eso no soy un granjero. Pero cuando el Señor les dice esto, Él está diciendo que tomará algo de tiempo y esfuerzo. Pero haz el esfuerzo y tómate el tiempo. Y nuevamente desafía el ritmo de nuestra época que dice que necesitamos que sea a nuestra manera y de inmediato. Dios desafía la noción de que tenemos que obtener resultados instantáneos. Resulta que florecer toma tiempo. Siempre me desafía el ejemplo de William Wilberforce, de quien muchos de ustedes han oído hablar. Fue un político británico que se convirtió en un famoso abolicionista alrededor de 1787. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que fue por 20 años de arduo trabajo que su primer acto contra la esclavitud se aprobaría y que fueron otros 26 años hasta que se abolió la esclavitud. 46 años de trabajo. Y en algún lugar, en el trabajo y el polvo y el agua y el barro, en el trabajo de plantar, esperar y cosechar, encontramos florecimiento. Entonces, el ritmo número 2 dice, la provisión de Dios es recibida por aquellos que plantan, riegan y esperan. Lo que nos lleva a lo tercero. Número 3. Multiplicar y no disminuir. No, Dios no nos está diciendo simplemente que tengamos muchos hijos. Existe una verdad bíblica consistente de que la vida siempre proviene de la vida. Esto se extiende a lo largo del registro bíblico de la historia de Dios. Y el énfasis bajo el antiguo pacto estaba en la vida física, en los niños, en el linaje. Dios diseñó su plan redentor para incluir la transmisión de la bondad y las promesas de Dios de generación en generación, multiplicándose en el proceso. Pero cuando avanzamos rápidamente hacia el nuevo pacto, ese cargo cambia de hacer bebés a hacer discípulos. Multiplicar discípulos se convierte en el énfasis, lo que en términos simples significa que estás volcando tu vida en la vida de otros. ¿Sabes qué hace el mar muerto que esté muerto? No hay salida. El agua entra pero no se apaga, excepto por evaporación. Y lo que queda es un nivel tóxico de salinidad. Esto es lo que he notado sobre los seguidores florecientes de Jesús. Siempre hay una salida. Hay alguien en quien se están volcando. Sirven con niños o jóvenes. Se encuentran con la gente para tomar un café. Se unen a equipos o sirven de maneras que les sirven a los demás. Se multiplican. Ahora, el número 4 en el que encontramos un giro. Número 4. Pero busca el bienestar de la ciudad donde te he enviado. Quiero que se fijen en la primera palabra de esta oración, pero. Es una conjugación contrastante. Es como si Dios estuviera diciendo, sé que sabes todas estas cosas, se parece mucho a las cosas que he dicho antes, pero ahora voy a decirte algo diferente. Gran parte de la ley, al mismo tiempo que hacía una provisión amorosa y considerada para los forasteros, tenía que ver con la separación. Fue diseñado para mantener a Israel santo, apartado y distinto para los propósitos de Dios. Nunca se suponía que fueran crueles con los forasteros, pero debían permanecer apartados. Pero aquí, en Babilonia, como un pueblo apartado en un lugar, debían perseguir activamente el florecimiento de una cultura ajena y completamente pagana. De hecho, Dios les instruye que su bienestar está ligado directamente al de sus vecinos paganos. Deben ser para la ciudad. Y su prosperidad está ligada a la ciudad. Entonces Dios pregunta, ¿quieres florecer? Entonces deja de despreciar tu ciudad. Deja de despreciar tu ciudad y en cambio, ámala. Sea por ella. Busque su prosperidad. Es por esto que nosotros como iglesia somos para la ciudad. Porque a medida que esta ciudad prospera, nosotros también. Ahora número 5. Número 5. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Versículo 8. Hubo un problema en Israel durante el exilio. Habían personas influyentes que contaban una historia que socavaba la historia de Dios. Incluso usaban el correcto lenguaje. Se aprovecharon de las emociones adecuadas. Y les decían a la gente, esto es lo que Dios quiere, excepto que no era la verdad. De hecho, lo que les estaban diciendo era lo exactamente opuesto de lo que Dios había dicho que conducirá al verdadero florecimiento. Están vendiendo una falsedad. Entonces Dios les está diciendo, dejen de escuchar esas voces y escuchen la mía. Lo que nos trae a una buena pregunta. ¿Qué sueños estás soñando? ¿O la voz de quién estás escuchando? Podría ser que nuestra falta de experiencia del verdadero shalom se deba a que estamos soñando los sueños equivocados, porque hemos escuchado las voces equivocadas. Tuve dos conversaciones la semana pasada que se relacionan con esto y se conectan con nuestro ritmo final, al que llegaré en un momento. El primero puede alterar algunas plumas, pero es una preocupación real, así que lo expresaré. Un amigo dijo esta simple oración. Dijo, creo que la gente escucha más a Tucker Carlson o Anderson Cooper que a Jesús. Y la simple verdad es que puede que tenga razón. Me interesa saber por qué pasaría si la gente pasara la misma cantidad de tiempo leyendo la Biblia y orando que escuchando o leyendo las noticias. El segundo fue con un amigo y colega que me contó acerca de varias personas que él conoce personalmente y que recientemente han tomado decisiones importantes en su vida. Estos son amigos cercanos y seguidores de Jesús. Y observó y dijo, ninguno de ellos compartió una historia de fe, ninguno de ellos dijo que había orado, ninguno de ellos dijo que habían buscado a Jesús, ninguno de ellos escuchó de Dios. Me dijo, todo se basó en la ideología, no en Jesús. Y luego dijo algo que no pude evitar. ¿Somos las últimas personas de fe? Dios dice, no escuches los sueños que sueñan. Este es un ritmo real que está prescribiendo. Apague las voces. Estoy tan desafiado por esto que recientemente eliminé todas las aplicaciones de noticias de mi teléfono y compré una cosa llamada reloj despertador y comencé a cargar mi teléfono celular en otra habitación porque quiero que la voz de Dios ahogue el resto, lo que nos lleva al ritmo final. Número 6. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Resulta que la mejor manera de bajar el volumen de las otras voces es subir la voz de Dios. Buscarlo con todo tu corazón. Sé que mencioné esto antes, pero creo que la iglesia, la reunión de la iglesia, es un regalo que nos dio Jesús, a través del cual buscamos a Dios juntos. Fuimos hechos para reunirnos y adorar juntos. De hecho, el proyecto de investigación Blue Zone de National Geographic descubrió que recientemente que reunirse regularmente en comunidades religiosas aumenta la esperanza de vida en un promedio de 14 años, pero va más allá de agregar algunos años de vida a su expectativa. Es la calidad de esos años, es el florecimiento de esos años. Hay algo sobre esto, hay algo en la adoración comunitaria que hace que algo dentro del alma humana que no se parezca a ninguna otra cosa. Se necesitan personas de medio corazón y se convierten en buscadores de todo corazón. Si quieres florecer, busca a Dios, busque primero su reino. Y todas esas otras cosas se resolverán solo. Estos son los ritmos que llevan al florecimiento. Construya casas. Plante jardines, multiplíquense, no disminuyan, busque la paz de la ciudad, no sueñe con los sueños equivocados, busque a Dios y encuentre a Dios. Eso es lo que queremos para ustedes como individuos y es lo que buscamos como iglesia, colectivamente. De hecho, hay una historia que surgió de Before durante el año pasado que creo que ejemplifica esos ritmos, tanto a nivel corporativo como individual. Y quiero compartir esta historia con ustedes viendo este video juntos. Pasa el video. No podría estar más orgulloso de nuestra iglesia y no podría estar más emocionado por el futuro que Dios tiene para nosotros juntos. Bendición.